Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos en esta noche a buscar en la palabra lo que debemos de conocer, lo que debemos de entender, porque condiciones en las cuales nos encontramos son bastante difíciles. Estamos en este momento un tanto crítico, las bodas se siguen dando, pero también las visitas al cementerio se están aumentando. Realmente debemos de estar preparados para eso. Por eso yo diría que nosotros debiéramos de estar meditando en dónde queremos vivir más, si en el mundo o con el Señor. Y para eso, pues, vamos a tratar de sacar algunas palabras que el Señor nos quiera dar en esta ocasión. Vayámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 15. Y leamos del verso 14, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén y amén. Como se pueden dar cuenta, esta es una referencia que Dios le hace a los que le estaban siguiendo, quienes eran sus siervos. Pero Él, por la confianza, les está dando la apertura de que debemos de ser amigos. ¿Y por qué es eso? Pues lógicamente, el mundo, siempre bajo la dirección del enemigo, usa los para confundir. Y es lógico. Cuando uno es niño, pues realmente no sabe si tiene amigos o no tiene amigos, porque generalmente nuestros papitos están trabajando, están ocupados en las cosas para darle comida y para comprar la ropa y los estudios, de manera que no existe esa unidad, esa amistad, de tal forma que cuando uno llega a la adolescencia, pongámosle 7 años, y pasa a la juventud, sale al mundo. ¿Y qué sale a buscar? No sé qué salió a usted a buscar, pero yo salí a buscar amigos y los conocí solamente que eran enemigos de Dios. Pero yo no lo sabía porque no había nacido, porque no conocía la palabra. Entonces, cuando uno está sin Dios, siempre tiene la idea, porque es el diablo el que maneja nuestra mente, de que va a tener la amistad en la calle, en el trabajo, en los estudios. Y realmente ahí es donde se lleva lo que Dios quiere que nosotros vivamos en la casa y en la iglesia. La comunión, la comunicación para tener la bendición y la unción de Dios. No sé si usted me entiende, pero esto es lo que ocurre en nuestra vida. Y por esa razón, todos los que estamos en el mundo, sin conocer la verdad, pues andamos afligidos, desesperados, y queremos encontrarle la salida y encontrarle el placer, el deleite a nuestra vida, que es carnal y que es terrenal y que es diabólica. Y el diablo pues nos sirve en bandeja todas las cosas que le gustan a la carne para mantenernos entretenidos y que nosotros no oigamos a Dios, ni busquemos a Dios, ni mucho menos amemos a Dios. Por eso usted sabe, en el pasaje donde Dios muestra su amor para el mundo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí está usted y ahí estoy yo, que nos ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro que eso uno no lo entiende, lo lee, pero no lo entiende y por lo tanto sigue navegando al son de la música que el diablo nos ofrece. Pero cuando uno llega a tener la necesidad de Dios, uno clama, Dios lo levanta y Dios comienza a abrirle los ojos y a guiarle en el camino. ¿Por qué? Porque la vida eterna será si yo estoy en el mundo con una nueva naturaleza, no la naturaleza natural y carnal con la cual hemos venido al mundo, porque todos venimos de una manera natural, biológica, y ahí es donde el diablo busca de qué manera entretenernos y engañarnos. Si usted, pues ya está maduro y si ya está viejo, usted no se olvidará que cuando usted salió a la edad de 14, 15 años, pues se fue a trabajar, se fue a estudiar, y ahí encontró el círculo. Toda la gente que venía del mundo y que nos encontramos en un lugar, ahí comenzamos a compartir nuestras experiencias. ¿Y cuáles eran nuestras experiencias? Pues si uno conoce a Dios, lógicamente va a hablar de Dios. Pero si uno habla de Dios en ese medio, a uno lo marginan, lo aborrecen, lo sacan, porque no es el espíritu que domina, sino que uno está en ese lugar buscando las cosas materiales, las cosas intelectuales. ¿Para qué? Para tener dinero, para gozarnos, para deleitarnos en nuestra carne. Pero este proceso continúa hasta que Dios, en su misericordia, nos habla, nos deja en libertad a que vayamos y vayando, golpeándonos en el mundo hasta que entendemos que estamos mal y sale la nueva vida. Y la nueva vida es esta en la cual, como comenzábamos en la enseñanza, el Señor Jesucristo dice que quiere que nosotros, si estamos en el camino y somos sus servidores, dice, quiero que sean mis amigos. ¿Y por qué? Porque ya la unidad en el Espíritu y la amistad con Dios está no para ver las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, las cosas que vamos a gozar después de morir al mundo, a las cosas terrenales, y nacer de nuevo. Ese es el proceso natural en el cual nosotros vamos a tener que buscar la doctrina y ser bautizados y ser guiados por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos hace cambiar nuestra mentalidad, nuestros deseos. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos viviendo en la carne para la carne, sino que estamos viviendo en el Espíritu para el Espíritu de Dios. Así que por eso tenemos que recordar lo que el Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, cómo Dios, para llegar a ser amigos, antes de eso, nos dice en el capítulo 16 y verso 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esa es la pregunta que el Señor nos hace. Claro que uno, cuando no está en el camino de Dios y no ha nacido, lee esto o no lo entiende o le da una interpretación que no es la real, la espiritual. Pero cuando uno ya nació, entonces sí ya la entiende. Por eso, si usted está en el camino, usted estará feliz porque esto que acabamos de leer se está cumpliendo en su vida y usted ahora es amigo de nuestro Señor Jesucristo. Y llega a ser tan fiel amigo que no está a la par de nosotros, sino que está con nosotros. ¿Por qué? Porque las condiciones que se dan aquí, oiga, dice, verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué quiere decir eso? Que usted sale orientado por sus padres, que tiene que aprender un arte, un oficio, o si no, pues que tiene que estudiar y que tiene que sacar buenas notas para trabajar con el Estado o con el dueño de la finca. ¿Para qué? Para tener dinero, para comer, para vestir, para reír, porque es la manera como el diablo nos entretiene. Pero Dios nos dice aquí, dice, la perderá, la pierde en este mundo, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, en este mundo, la hallará. ¿La cuál va a hallar? La nueva vida, la vida eterna. Eso es lo maravilloso, entender esta palabra y vivirla. Dice, porque ahí viene esta otra interrogante. Si no se la ha hecho, entienda que es Dios el que le está hablando, yo solamente soy un vaso de barro. Dice, ¿qué aprovechará el hombre, el que me está escuchando ahorita, si ganare todo el mundo? O sea, va a ser el presidente de la república, digamos, o va a ser el rey, va a ser un poderoso, potentado. Dice, y ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Se da cuenta esa advertencia? Cuando uno no conoce a Dios, uno se mata por lo terrenal, por lo material, por la carne, pero cuando uno ya nació de nuevo por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo, entonces uno ya comienza a ver mi alma. ¿Por qué? Porque el alma es lo más valioso que nosotros tenemos. Ya sabe usted que nosotros somos como la hierba del campo y nuestras glorias, esas que el mundo nos da, que se llaman vanas glorias. Esas cosas solo con el viento y con el aire se secan y se terminan. Entonces, esa es la aflicción y el temor que toda la gente le tiene cuando no conoce a Dios, que se va a ir al cementerio y que ahí se va a acabar. Nosotros no tenemos ese temor, porque si ya nacimos de nuevo y estamos en el Espíritu, nosotros vamos a morir, pero cuando el Señor venga vamos a resucitar y nos vamos a ir con Él. ¿Cuándo? Eternamente. ¿A dónde? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo están sus noticias acerca de la justicia en el norte, en el sur, en Guatemala, en su casa, con los vecinos? ¿Habrá justicia? No, no hay. ¿Por qué? Porque la justicia es de Dios. Por eso Dios dice, justificados a su pueblo, a sus hijos, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso debemos de conocer a Dios, entender a Dios, amar a Dios, servir a Dios, y ahora Él nos ofrece que vamos a ser amigos. Por eso es de que estamos de esta manera entendiendo la palabra, y cuando uno ya la entiende, entonces ya puede leer la palabra y puede darle el sentido espiritual o encontrarle el sentido espiritual. Como por ejemplo, bueno, ya hemos dicho mucho y no está malo repetirlo ahora. ¿Por qué? Porque están naciendo muchos, pero se están muriendo más. ¿Y qué pasa para un hijo de Dios? Si la palabra de Dios dice en Romanos 8:28, que si yo amo a Dios, el apóstol Pablo dice, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. O sea que si yo estoy en el Señor y el Señor está en mí, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Por eso voy a leer Romanos 8:16, para que vaya entendiendo. Y sobre todo, si usted es padre de familia, si usted tiene un hogar, si tiene hijos, no deje que sus hijos busquen amigos en la calle. Esos son enemigos de Dios y por lo tanto matan, roban y destruyen. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque aquí la gente está afligida y desesperada porque no conoce la promesa de Dios. Él ha dicho a sus hijos, a los que hemos nacido, muerto y nacido, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y qué sigue? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oiga bien, no hay que tenerle miedo a las cosas que pasan si estamos en comunión con Dios, si estamos en el camino de Dios, en santidad, haciendo la obra, predicando el Evangelio, ayudando a los necesitados. Entonces, estamos felices y entonces, si Él nos llama, pues gloria a Dios. Y si no nos llama, pues Él no nos ha abandonado. Él está con nosotros, en nosotros, y Él nos va a motivar a ayudar a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que no tienen, a los enfermos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su Espíritu y su Palabra para aconsejar, para consolar y para proveer también al que no tiene. Por eso es de que este pasaje, ahora quiero detenerme en el verso 16 del 8, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Se da cuenta? El Espíritu está con letra mayúscula, porque es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, y es el que da el testimonio, o sea, nos hace ver, sentir a nosotros que nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. O sea, uno no lo sabe, no lo entiende, pero ya es el Espíritu de Dios el que nos da a entender eso. Lo dice en muchos pasajes de la Biblia, pero en San Juan capítulo 14 dice, yo soy el Consolador, el Espíritu de poder, el cual os guiará a toda verdad. Pero sigo con el 16, dice, de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se da cuenta la secuencia? Hay que padecer para ser herederos y coherederos con Cristo. Sí, padecemos juntamente con Él. ¿Y cuál es el padecimiento? Pues lógicamente, cuando uno es hijo de Dios y uno está viviendo en santidad, con temor, con amor, con justicia, y como la gente no lo es, entonces lógicamente nos aborrecen, nos menosprecian. Aún dice el Señor en su palabra, dice que aún los enemigos van a estar en la casa. ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios, pero puede ser que su papá no sea hijo de Dios, o su hermano no es hijo de Dios, y entonces lo van a rechazar, lo van a menospreciar, se van a burlar. Pero que toda la gente se nos voltee. Si Dios está con nosotros, estamos felices, porque Él nos consuela, Él nos fortalece, Él nos da no solo esta esperanza de vida eterna, sino que también nos da la paz, como lo decíamos anteriormente. Vayámonos al libro de Santiago. Quiero encontrar aquí un pasaje que me llamó la atención. En Santiago voy a leer capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de ella cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ahí está la interrogante de esta palabra. O sea, nosotros tenemos, pero si no damos, entonces estamos negando que conocemos a Dios, que amamos a Dios, porque el que ama a Dios, ama a su prójimo. Y usted tiene a su prójimo que está necesitado. Por eso en el día del juicio dice que Él va a estar separando aún a la iglesia en dos grupos, dos grandes grupos. Porque Dios nos da la palabra, pero unos la recibimos, la guardamos y la vivimos, y otros la olvidamos o no la valoramos. Entonces dice, venid benditos de mi Padre, a los que tienen fe con obras. Porque tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo, estuve preso, etcétera, etcétera. Pero al otro grupo dice, yo tuve hambre y no me disteis. Por lo tanto, el juicio para ellos es un lugar que puede llamarse Hades o que se puede llamar infierno, donde están los ángeles del diablo, donde el gusano no muere. Esa es la contraparte a los que hemos nacido y los que estamos viviendo por fe la palabra de Dios, que vamos a estar con el Señor. ¿Por qué? Porque aquí padecimos, sufrimos, pero entendiendo que la promesa es para después de la muerte. Y eso es lo que nos sostiene para que nosotros de veras sigamos haciendo la obra. Así voy a leer más adelantito en el verso 22. 21 dice, aquí habla de Abraham. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Recuerda ese pasaje de las Escrituras, ¿no? Dame tu hijo y ya echa viaje con tres ayudantes y el hijo, y llevan todos los utensilios para sacrificar al hijo. Y se quedan unos esperando y le dice, espérennos y vamos a regresar, le dice. Y el hijo le dice, ¿y dónde está el cordero? ¿Y qué le dijo? Dios proveerá. Ahí estaba actuando la fe. Y lo prepara y ya que lo tenía ya listo para dejarle caer el arma para quitarle la vida, se oye la voz o el ruido y mira y encuentran la oveja y Dios hace la gracia y la misericordia como compensación a la fe de Abraham. Por eso él se llama el padre de la fe. Eso se llama las obras que se hace cuando uno tiene fe. La fe debe de tener obras. Si no hay obras, no tiene validez. Entonces, eso es lo que nos enseña acá este pasaje. Y sigo leyendo Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Recuerda que estuvimos hablando de la amistad, la introducción, y aquí dice: Abraham fue llamado amigo de Dios. Y esta es la enseñanza que debemos de recibir de Dios, que nosotros debemos de cultivar la amistad con nuestros hijos y con nuestros nietos, porque ellos son los próximos, que en la Biblia se llama prójimos. O sea que yo debo de amar a Dios, y si yo amo a Dios y tengo el Espíritu de Dios, voy a amar a mi próximo. Entonces, cuando uno tiene padres que son creados y entendidos de la sabiduría de Dios, del amor de Dios, del temor de Dios, entonces los niños van a iniciarse mientras sean niños. Pero cuando sean adolescentes o cuando ya sean adultos, se van a separar de papá y de mamá. Y si no han muerto y no han tenido el Espíritu Santo, el diablo se los va a comer. Porque él vino para matar, para robar y destruir. Pero Dios vino para darnos vida. Entonces debemos de buscar esa comunión, esa unidad, para que nosotros realmente hagamos la voluntad de Dios. Me voy a saltar a Santiago capítulo 4, leamos del 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Le está hablando a la iglesia. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Las pasiones. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tenéis porque deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Oiga esto, no sabemos pedir, pero aquí está el consejo. Pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué trabaja? ¿Para qué trabaja? ¿Por qué estudia? ¿Para qué estudia? Pues, si usted no conoce a Dios, es para su concupiscencia, para sus deleites, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las vanas glorias, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque usted no conoce a Dios. Por eso dice acá, verso 4, ¡oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esto es una pregunta. Dios quiere que seamos amigos de Dios y no amigos del mundo. Aquí está claro. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si usted está estudiando y ya le dieron su primer título y de repente va a seguir una especialización, porque esas salen baratas. Yo tuve como 3 o 4 y no, yo no las buscaba. Esas venían. ¿Para qué? Para atraparme. Pero gracias a Dios, habiéndolas tenido y habiendo conocido cuál era el amor de Dios y el temor a Dios, yo estoy de pie todavía. Pero ahora Dios nos ha puesto para que, en base a la palabra, les contemos lo que hemos vivido, para que ustedes, si todavía no tienen adolescentes y adultos, pues dele gracias a Dios. prepárese porque cuando vengan ellos, ellos van a demandar y usted tendría que dar si es usted hijo de Dios. Y si usted no es hijo de Dios, usted es indiferente a las cosas del Espíritu, pero sí está entusiasmado por las cosas que se ven, por las cosas de la carne. Pero ese milagro de cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, solo se da cuando uno muere, nace de nuevo y está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Voy a buscar el pasaje inicial. No, antes de eso leamos Primera de Juan. Allí adelantito. Capítulo 2. Oiga, verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¡Qué cosa más linda! Cuando un joven conoce a Dios, ama a Dios y sirve a Dios. Esa escritura es la comunión del apóstol con sus siervos. ¿Por qué? Porque están guiados por el Espíritu de Dios. Por eso dice, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Oiga, es el joven el que vence al maligno. No es el papá del joven. No es la mamá. No, es usted, joven, el que va a vencer al maligno. Y sigue, os escribo a vosotros, hijitos, en general, porque habéis conocido al Padre. Qué interesante, cómo trata ahí, llamémosle a toda la familia. Os he escrito vosotros, padres, vuelve con los padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo vosotros, jóvenes, vuelve la carga, porque sois fuertes. Pero no fuertes porque se queda y no paga, no. Porque es buen atleta, no es eso. Fuertes porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Sois fuertes, dice. Y la palabra de Dios permanece. Oiga bien, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Oiga, no le dan ganas de gritar y decir gloria a Dios. O sea, el maligno está matando, robando y destruyendo. Pero aquí los padres, aquí los jóvenes directamente, han vencido al maligno. Y esa es la lección, y eso es lo que debemos de entender, y eso es lo que debemos de enseñar en nuestra casa, para que nuestros hijos no se nos perviertan y que vayan a lamentarse a última hora, porque el diablo es engañador, es incisivo, pero Dios tiene gracia y misericordia. Así es que gracias a Dios por ello. Pero ¿qué dice el verso 15? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Cuántos años quiere vivir? Pues aquí no importa. La vida sobre la tierra, esa es el periodo cortísimo que Dios nos da a sus hijos para ser probados en el conocimiento de la palabra, en el entendimiento de la palabra, en la fe que nos da la palabra, en el amor que Dios nos ha dado para que nosotros con su Espíritu amemos aún a nuestros enemigos. Eso es un milagro, mi hermano. Nadie puede amar a un enemigo, pero como Dios nos dio el ejemplo y tenemos su Espíritu, nosotros podemos transferir lo que Dios nos ha dado a la gente del mundo para que conozcan a Dios. Y nosotros solo somos vasos, somos instrumentos. Y esa es la enseñanza que Dios quiere que entendamos. Seamos amigos de Dios. Él nos ofrece la amistad. Volvamos a San Juan capítulo 15. Con eso comenzamos y con eso vamos a terminar. Leo verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Está hablando el Señor Jesucristo, la iglesia. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. Gracias a Dios por ese testimonio. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿A qué nos manda? En primer lugar, amar a Dios. En segundo lugar, amar al prójimo. Por eso, Eclesiastés capítulo 12 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí están todos los mandamientos. Pero el principal mandamiento está dividido en amar a Dios con la mente, con el corazón, con el alma y con todas las fuerzas. Y el segundo, igual al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo está haciendo, Dios quiera. Pero recuérdese, hay que morir, hay que sacrificar. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la palabra de Dios, está en Romanos capítulo 12 y 13. Hermanos, por eso hay que oír la palabra, pero hay que estudiar la palabra. Pero hay que vivirla, y para eso hay que tener fe con obras. Porque si no hay obras, la fe está como el cuerpo sin espíritu, muerto. Entonces, esa es la enseñanza para esta noche. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes y que Dios les bendiga y les guarde. Amén, hermanos.